A lo largo de la historia de España, entre castillos, palacios y costas olvidadas, han surgido relatos que mezclan hechos documentados con sombras de misterio. Historias de tesoros hundidos, pasadizos secretos, caballeros templarios que prefirieron morir antes que rendirse, y voces que aún parecen resonar en la noche. Hoy recorreremos siete de estas leyendas. Bienvenidos a Relatos al Oído. El secreto del Alcázar de Toledo. El origen del Alcázar de Toledo se remonta a la época romana, cuando en la colina más alta de la ciudad se levantó una primera fortificación. Toledo, entonces conocida como Toletum, era una ciudad importante dentro de la provincia romana de Hispania Citerior. Su ubicación estratégica, sobre un promontorio rodeado casi en su totalidad por el río Tajo, la convertía en un bastión natural de defensa. Las fuentes mencionan que ya en el siglo III después de Cristo existía un recinto fortificado, probablemente usado para funciones tanto militares como administrativas. Aquel primer núcleo no tenía aún la monumentalidad posterior, pero sentó las bases de lo que sería, con el paso de los siglos, una construcción cargada de historia y misterios. Durante la Alta Edad Media, tras la entrada de los visigodos en la península, Toledo se convirtió en capital de su reino, y en la colina del futuro Alcázar se levantó una residencia fortificada para los monarcas visigodos. De este periodo quedan escasas huellas materiales, aunque las crónicas señalan que en el lugar se celebraron concilios y reuniones de importancia. Sin embargo, la historia del edificio tomó un nuevo rumbo tras la llegada de los musulmanes en el año 711. Con la conquista islámica de Toledo, la fortaleza fue ampliada, reforzada y utilizada por emires y califas como símbolo de poder. Toledo se convirtió en un importante centro político y militar de Al-Ándalus, y la estructura del Alcázar se consolidó como parte de la muralla urbana. La reconquista cristiana en 1085, llevada a cabo por Alfonso VI, supuso otro momento clave en la historia del Alcázar. La fortaleza pasó a manos de los reyes de Castilla, quienes la convirtieron en residencia real y símbolo de autoridad sobre la ciudad recién incorporada al reino. Desde entonces, el Alcázar se transformó en escenario de intrigas políticas, recepciones solemnes y conflictos de poder. En los siglos XIV y XV, fue residencia ocasional de monarcas como Alfonso XI o Enrique IV, quienes vieron en el edificio no solo un refugio defensivo, sino también un lugar cargado de significado dinástico. Fue precisamente en esa etapa bajo medieval cuando empezaron a surgir las primeras sombras que más tarde nutrirían la leyenda. El Alcázar, además de residencia, fue utilizado como prisión para nobles caídos en desgracia o rivales políticos. En una época en la que los castillos y fortalezas servían con frecuencia como lugares de encierro, no resulta extraño que en la memoria colectiva se asociara al Alcázar con celdas oscuras, pasadizos y calabozos. Este recuerdo de encierros reales sería el terreno fértil sobre el cual, un par de siglos más tarde, se edificaría la leyenda del cuarto subterráneo con esqueletos encadenados. Una narración que, aunque no aparecía todavía en las crónicas, se incubaba en el imaginario popular a partir del uso real que los monarcas daban al edificio. A comienzos del siglo XVI, el Alcázar de Toledo experimentó una transformación decisiva. El emperador Carlos V, decidido a modernizar la vieja fortaleza medieval, encargó en 1537 un ambicioso proyecto de reconstrucción para convertirla en un palacio renacentista digno de su imperio. Los arquitectos más prestigiosos de la época participaron en las obras. Alonso de Covarrubias, maestro mayor de la Catedral de Toledo, fue responsable del ala oriental. Francisco de Villalpando y Juan de Herrera, discípulo de las corrientes italianas, aportaron su visión monumental. El objetivo era claro: levantar sobre los restos medievales un edificio que simbolizara el poder universal de la monarquía hispánica. Durante estos trabajos de cimentación y renovación, los obreros se toparon con estructuras anteriores, restos de murallas islámicas, túneles visigodos y pasadizos olvidados. No es extraño que en el curso de estas excavaciones surgiera la tradición de un hallazgo más macabro: la apertura accidental de una cámara subterránea en la que, según la leyenda, aparecieron esqueletos encadenados a los muros. El detalle de que los restos estuvieran sujetos con grilletes reforzaba la idea de que no habían sido enterramientos comunes, sino muertes provocadas por reclusión. El rumor se extendió con rapidez entre los obreros y la población toledana. El hallazgo era interpretado como prueba de que, siglos atrás, se había utilizado el alcázar para encerrar a prisioneros políticos o enemigos de la corona, condenados a morir lentamente en la oscuridad. La brutalidad de la imagen: cuerpos reducidos a huesos, encadenados en posición de tormento, impresionó tanto que pronto se difundió por la ciudad. Toledo, ya cargada de historias de la Inquisición, penitencias y secretos subterráneos, encontró en este relato un episodio que encajaba a la perfección con su imaginario colectivo. Aunque no existen crónicas oficiales que documenten este hallazgo, lo cierto es que la leyenda se afianzó gracias al contexto histórico. En los siglos anteriores, la monarquía castellana había hecho uso frecuente de fortalezas para confinar rivales, y el Alcázar de Toledo, con sus calabozos y salas cerradas, era un escenario verosímil para esa práctica. Además, el Renacimiento español, fascinado por las ruinas antiguas, era un terreno propicio para que cualquier hallazgo arqueológico se envolviera de un aura trágica o mítica. De este modo, lo que pudo ser simplemente el descubrimiento de restos óseos en un antiguo sótano se transformó, en el relato popular, en la prueba de un secreto sangriento: la cámara de los encadenados. Con el paso del tiempo, el Alcázar de Toledo fue reforzando su carácter simbólico dentro de la monarquía española. Durante el siglo XVII, bajo el reinado de Felipe III y Felipe IV, el edificio perdió en parte su función de residencia real y comenzó a ser empleado para otros usos administrativos y militares. Sin embargo, la memoria de la cámara subterránea hallada en las obras renacentistas seguía circulando en la tradición oral toledana. A falta de documentos oficiales, era en los relatos de cronistas menores, viajeros y escritores populares donde se repetía la historia de los esqueletos encadenados. En estos textos se añadía a veces un matiz político: los restos eran atribuidos a conspiradores caídos en desgracia, cortesanos que habían intentado traicionar a la corona y que recibieron como castigo el peor de los destinos: el emparedamiento vivo. En el siglo XVIII, durante la Ilustración, el Alcázar experimentó una nueva etapa de decadencia parcial. Los Borbones, más centrados en Madrid y en sus nuevos palacios, relegaron en parte a Toledo y su fortaleza. Sin embargo, la leyenda de los esqueletos no se apagó. Al contrario, en una época de creciente interés por lo oculto, lo esotérico y las historias de ultratumba, el relato volvió a encontrar terreno fértil. Los rumores de pasadizos y celdas secretas se extendieron aún más, y la cámara subterránea pasó a integrarse en la imagen oscura de Toledo como ciudad de penitencias, procesiones y fantasmas. El siglo XIX fue crucial para la consolidación definitiva del mito. Con la llegada del romanticismo, Toledo se convirtió en un destino literario y artístico para viajeros europeos fascinados por su pasado medieval. Escritores, pintores y cronistas franceses, alemanes e ingleses recorrieron sus calles y dejaron constancia de la atmósfera única de la ciudad. En este contexto, el Alcázar apareció no solo como símbolo de la grandeza militar española, sino también como depositario de historias macabras. Fue entonces cuando la leyenda del cuarto de los esqueletos adquirió una dimensión más literaria. En relatos románticos se describía con detalle la supuesta cámara, sus muros ennegrecidos, las cadenas oxidadas y los restos de los desdichados prisioneros. El mito dejaba de ser un rumor popular para convertirse en material de inspiración artística, comparable a las leyendas de castillos encantados en otras partes de Europa. Al mismo tiempo, en la propia ciudad, el relato era utilizado como advertencia moral y como reflejo de los excesos del poder en siglos pasados. Para los toledanos del 19, hablar del Alcázar y sus esqueletos era también hablar de una memoria oscura que no debía olvidarse. Las visitas al exterior del edificio, ya dañado por incendios como el de 1867, se acompañaban a menudo de narraciones orales en las que la Cámara de los Encadenados ocupaba un lugar central. Así, en pleno siglo XIX, el mito se consolidó como parte inseparable de la identidad del Alcázar, un monumento que representaba tanto el esplendor imperial como el silencio de los supuestos prisioneros enterrados en sus cimientos. El siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia del Alcázar de Toledo. El edificio, que había sufrido un devastador incendio en 1887, fue restaurado parcialmente, pero su destino más célebre lo alcanzó durante la Guerra Civil Española. En 1936, al estallar el conflicto, el Alcázar se convirtió en símbolo de resistencia para los sublevados, cuando el coronel José Moscardó lo defendió durante 70 días frente al asedio republicano. El asedio convirtió al monumento en ruina. Las bombas, la artillería y los combates destrozaron gran parte de la estructura. Sin embargo, junto con las imágenes de destrucción y resistencia, resurgieron viejos relatos que hablaban de lo que guardaban sus cimientos. La memoria de la Cámara de los Encadenados fue reinterpretada en un contexto nuevo, en el que la fortaleza volvía a ser asociada con sufrimiento, encierro y muerte. Tras la contienda, el régimen franquista decidió reconstruir el Alcázar como símbolo de unidad y sacrificio nacional. Se convirtió en sede de la Academia de Infantería y en un museo militar, lo que reforzó su identidad castrense y lo alejó en parte de su carácter de palacio renacentista. Sin embargo, la leyenda del cuarto subterráneo siguió transmitiéndose en la tradición popular, especialmente en los circuitos de leyendas toledanas. Guías turísticos y narradores locales recordaban a los visitantes que, más allá del heroísmo militar, los muros del Alcázar ocultaban episodios oscuros. El mito de los esqueletos encadenados funcionaba como contrapunto a la visión oficial, una historia que evocaba la crueldad de los poderosos y el destino trágico de los olvidados. En la actualidad, el Alcázar de Toledo, restaurado y convertido en Museo del Ejército, recibe miles de visitantes cada año. El recorrido oficial muestra piezas históricas, uniformes y armas, así como la reconstrucción de las salas destruidas en la Guerra Civil. Sin embargo, para muchos visitantes lo más atractivo sigue siendo el lado oculto, los pasadizos, los sótanos y, sobre todo, la leyenda del cuarto subterráneo. Aunque los historiadores no han hallado pruebas materiales de aquel hallazgo, el mito continúa vivo en la ciudad, transmitido de generación en generación. Toledo, famosa por su densidad de leyendas, ha hecho del secreto del Alcázar un relato más dentro de su vasto imaginario. Así, el edificio se sostiene sobre dos planos paralelos: el de la historia verificable, con siglos de política y guerras, y el de la memoria popular, donde aún resuenan las cadenas oxidadas de los prisioneros anónimos, condenados a permanecer por siempre en la penumbra de los cimientos. La calavera del Palacio Real de Aranjuez. El origen del Palacio Real de Aranjuez se remonta a la Edad Media, cuando el territorio estaba bajo la jurisdicción de la Orden de Santiago. Desde el siglo XIII, los maestres de la orden habían establecido aquí una encomienda importante, gracias a la fertilidad de las tierras regadas por los ríos Tajo y Jarama. El enclave, además de ser un espacio de control estratégico, era también un lugar de retiro y caza para los caballeros santiaguistas. Tras la incorporación de la orden a la corona en tiempos de los reyes católicos, la finca pasó a formar parte del patrimonio real, aunque todavía no existía un palacio en sentido estricto. El impulso decisivo llegó en el siglo XVI con Felipe II, quien mostró un interés especial por Aranjuez dentro de su política de creación de sitios reales. El rey encargó en 1561 las primeras obras de construcción de un palacio siguiendo el modelo renacentista, para lo cual confió en dos de los arquitectos más prestigiosos del momento: Juan Bautista de Toledo, quien había trabajado en el Escorial, y tras su muerte, Juan de Herrera, que culminó el estilo sobrio y geométrico característico del reinado. Aunque la construcción avanzó lentamente y durante décadas, con interrupciones y fases parciales, el palacio empezó a configurarse como un espacio de recreo para la corte. Con Felipe III y Felipe IV, el conjunto ganó importancia como residencia temporal. No era la residencia principal. Ese papel lo cumplía Madrid, pero se consolidó como un lugar privilegiado para el descanso de la familia real, rodeado de jardines que reflejaban el ideal renacentista de dominio del hombre sobre la naturaleza. En esta época se ampliaron los espacios verdes y se dotó al palacio de una vida cortesana más activa, con fiestas, recepciones y paseos. De este modo, el Real Sitio de Aranjuez se convirtió en uno de los referentes del paisaje cultural hispánico, un espacio donde lo natural y lo arquitectónico se fusionaban en una escenografía de poder. Sin embargo, mientras la nobleza disfrutaba de los paseos entre fuentes y alamedas, la vida en los espacios ocultos del palacio seguía otra lógica. En las dependencias de servicio, bajo las cocinas, en los talleres y en los jardines trabajaban centenares de criados, jardineros, mozos de cuadra y artesanos. Era un mundo jerárquico, marcado por la estricta etiqueta de la corte, donde cualquier transgresión podía tener consecuencias graves. Los registros documentales de la Casa Real recogen con frecuencia sanciones a sirvientes por comportamientos considerados indecorosos, riñas, abusos de confianza o amores prohibidos. Y es en este contexto real, la distancia infranqueable entre nobles y sirvientes, donde la leyenda de la calavera encuentra su terreno. La idea de un jardinero castigado por atreverse a mantener un romance con una dama de palacio se inserta en una realidad social dura, en la que la diferencia de estatus era un muro casi infranqueable. En los archivos de la Casa Real se conservan constancias de la rígida disciplina que se imponía a los sirvientes del palacio. Desde el siglo XVI y sobre todo en el XVII, los criados, jardineros y mozos estaban sujetos a estrictas normas de conducta. Se documentan sanciones que iban desde la expulsión inmediata hasta castigos físicos o el destierro, en función de la falta cometida. Los cronistas de la época señalan que los amores entre miembros de distinto rango social estaban especialmente mal vistos. Sobre todo si implicaban a damas vinculadas a la nobleza o a la corte. Este hecho, real y comprobable, es la base sobre la que se construye la leyenda del jardinero de Aranjuez. La tradición oral, transmitida por generaciones de sirvientes y vecinos del entorno, cuenta que un joven jardinero del palacio habría entablado una relación secreta con una dama vinculada a la corte. No se conserva ningún documento escrito que avale la historia, pero el rumor circuló con fuerza en los siglos posteriores. El relato asegura que al descubrirse el idilio, el jardinero fue arrestado en secreto. La supuesta reacción fue rápida y brutal. Lejos de un juicio público, habría sido condenado a muerte de manera clandestina, pues el escándalo afectaba al honor de una familia noble. El castigo que recoge la leyenda es singular. No se trataría de una ejecución formal en plaza pública ni de una pena registrada en actas, sino de un ajusticiamiento oculto dentro del propio palacio. Según el mito, el cuerpo del jardinero fue emparedado en una zona apartada de las dependencias. Aquí entra en juego el detalle más característico de la historia. Su cráneo habría sido ocultado en el interior de una chimenea, probablemente de una sala secundaria, para que nunca se encontrara el cadáver completo ni se conociera la verdad de lo ocurrido. Este elemento, el emparedamiento, enlaza con otras tradiciones y leyendas de la España barroca, donde la idea de encerrar a una persona viva o esconder sus restos en muros y cimientos aparece como castigo extremo y como recurso narrativo. En conventos, castillos y casas nobles circulaban historias semejantes, lo que hace que la versión de Aranjuez encaje dentro de un imaginario colectivo compartido. Para los criados del palacio, la posibilidad de que uno de los suyos hubiera pagado con la vida por un amor prohibido no resultaba inverosímil, sino un recordatorio del peligro de cruzar los límites sociales impuestos por la corte. La leyenda asegura que mucho tiempo después de la supuesta desaparición del jardinero, durante unas reparaciones en el Palacio Real de Aranjuez, los sirvientes hallaron algo inesperado en el interior de una chimenea, una calavera humana. No existen documentos oficiales ni actas de obra que registren tal hallazgo, lo cual hace imposible confirmar su historicidad. Sin embargo, la tradición oral sitúa este episodio en algún momento entre los siglos XVII y XVIII, cuando las constantes reformas y ampliaciones del palacio facilitarían el hallazgo de restos ocultos en muros o rincones olvidados. El simple hecho de que apareciera un cráneo humano en un espacio doméstico habría bastado para alimentar la imaginación de la servidumbre. El rumor se extendió rápidamente entre los trabajadores del palacio. Las cocinas, talleres y jardines se convirtieron en focos de susurros sobre lo descubierto en la chimenea. La hipótesis que más fuerza tomó fue que aquel cráneo pertenecía al jardinero ejecutado por su romance prohibido, el mismo del que hablaban historias transmitidas de generación en generación. De este modo, una simple calavera sin identificación se integró a la perfección en la leyenda ya existente, sirviendo como supuesto prueba de que lo narrado era cierto. La falta de registros escritos alimentó todavía más la creencia de que la corona había preferido silenciar el caso para evitar el escándalo. La noticia del hallazgo, siempre en el terreno de la tradición oral, no tardó en adquirir un componente sobrenatural. Los criados aseguraban escuchar pasos, lamentos o gemidos en algunas galerías y salones del palacio, especialmente en horas nocturnas. Otros decían haber visto sombras fugaces o sentir corrientes frías al acercarse a las chimeneas. Estos fenómenos, comunes en la narrativa de los espacios palaciegos y conventuales de la época, reforzaron la idea de que el espíritu del jardinero seguía ligado al lugar donde su cuerpo había sido ocultado. El miedo, compartido y repetido, terminó dándole a la leyenda una fuerza autónoma, difícil de erradicar. La reacción oficial ante estos rumores fue, según la tradición, el silencio. Ningún cronista de corte ni documento administrativo recoge la existencia de la calavera, lo que en la práctica sirvió como argumento a favor de la leyenda. Si no se mencionaba nada, era porque se trataba de un secreto incómodo. El contraste entre la grandiosidad de Aranjuez, con sus jardines, fuentes y fiestas cortesanas, y el rumor de una calavera emparedada en una chimenea, escondiendo una historia de amor trágico y muerte, ofrecía a los sirvientes y a los vecinos un relato en el que la justicia social y el miedo a las jerarquías quedaban simbolizados en un cráneo sin nombre. Con la llegada del siglo XIX, el Palacio Real de Aranjuez empezó a ser visitado no solo por la corte, sino también por viajeros, escritores y cronistas románticos, fascinados por la mezcla de grandeza monumental y de rumores oscuros que rodeaban los sitios reales. En este contexto, la leyenda de la calavera fue recogida en conversaciones y relatos locales, transmitida por guías y sirvientes como una muestra del reverso tenebroso de la vida en palacio. No hay textos literarios de la época que documenten de manera formal la historia, pero sí testimonios indirectos de viajeros que mencionaban la abundancia de secretos y habladurías en torno a Aranjuez, lo que muestra que el mito ya circulaba. Durante el siglo XX, con el auge del turismo histórico y de las visitas organizadas a los sitios reales, la calavera del palacio fue incorporándose como anécdota en algunos recorridos informales. Los guías locales, deseosos de añadir un matiz inquietante a la belleza de los jardines y salones, transmitían la historia del jardinero ajusticiado y del hallazgo en la chimenea. La leyenda sobrevivió porque encajaba bien con la narrativa popular sobre las pasiones prohibidas de la corte y sobre la crueldad de los castigos ocultos tras la apariencia de esplendor. Mientras la historiografía oficial se centraba en la arquitectura, los jardines y las funciones políticas del palacio, la tradición oral mantenía vivo el recuerdo de la calavera como símbolo de un crimen silenciado. Hoy en día, aunque no forma parte de los relatos oficiales de patrimonio nacional, la leyenda de la calavera de Aranjuez sigue circulando entre visitantes, investigadores de lo insólito y guías turísticos que gustan de añadir un matiz legendario a la visita. En foros y publicaciones sobre misterios de España, la historia aparece con frecuencia junto a otras sobre pasiones, fantasmas y muertes ocultas en los palacios reales. Su persistencia muestra cómo, en paralelo a los archivos oficiales y a la historia documentada, existe un imaginario colectivo que no se conforma con la belleza visible, sino que busca lo oculto tras los muros. En este sentido, la calavera del Palacio Real de Aranjuez se ha convertido en parte del patrimonio intangible del lugar, un recuerdo de que incluso los espacios más esplendorosos pueden albergar secretos incómodos, transmitidos generación tras generación. El tesoro de la fragata Santa María Magdalena. La fragata Santa María Magdalena fue construida en el Arsenal de Ferrol en 1773, en pleno reinado de Carlos III, dentro del esfuerzo de modernización de la Armada Española. Era un navío de guerra de gran porte, con más de 30 cañones distribuidos en sus cubiertas y una tripulación que podía alcanzar los 500 hombres entre marineros, oficiales y soldados. Formaba parte de la serie de fragatas que buscaban reforzar la capacidad defensiva del litoral atlántico y proteger las rutas comerciales, especialmente en un momento en que las tensiones con potencias como Inglaterra y Francia eran constantes. Su nombre, consagrado a la figura de María Magdalena, reflejaba la tradición de bautizar los buques con advocaciones religiosas, buscando tanto protección espiritual como una identidad fácilmente reconocible. En los primeros años del siglo XIX, España vivía un periodo convulso. Tras la invasión napoleónica de 1808, la península se convirtió en un campo de batalla. La Armada Española, aunque debilitada tras Trafalgar en 1805, continuaba desempeñando un papel clave en el transporte de tropas, pertrechos y recursos. Fue en este contexto que la Santa María Magdalena fue asignada a misiones de apoyo logístico y militar en el Atlántico Norte. Su presencia en Galicia era estratégica. Desde Ferrol y las rías cercanas partían convoyes que abastecían a las tropas y se garantizaba la comunicación marítima con puertos del Cantábrico y del sur peninsular. El otoño de 1810 situó a la fragata en la ría de Viveiro, en el extremo norte de la actual provincia de Lugo, un enclave expuesto a los embates del Cantábrico. Allí permanecía junto a otros navíos en espera de órdenes, cuando la naturaleza desató su fuerza. El 2 de noviembre, un temporal extraordinariamente violento azotó la costa gallega. Las crónicas hablan de vientos huracanados, olas que superaban los 10 metros y lluvias torrenciales que reducían la visibilidad a cero. La Santa María Magdalena, con el ancla echada, fue arrastrada por la furia del mar hacia las costas escarpadas de la Estaca de Bares, el cabo más septentrional de la península ibérica, célebre por la violencia de sus corrientes y su dificultad para la navegación. El desastre se consumó en cuestión de horas. El casco de la fragata, golpeado por las rocas, no resistió el embate de las olas y se partió, hundiéndose rápidamente ante la mirada impotente de los habitantes de la zona que nada pudieron hacer por salvar a la tripulación. Casi 500 hombres perecieron en aquel naufragio, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos de la historia naval española en Galicia. Los cuerpos comenzaron a llegar a la costa en días posteriores, y el dolor de la catástrofe se extendió por toda la región. Pero junto al luto surgió también el germen de la leyenda. No tardaron en aparecer rumores de que la fragata transportaba un cargamento de gran valor económico, posiblemente cofres con monedas y joyas destinadas al esfuerzo bélico. La ausencia de hallazgos inmediatos tras el hundimiento alimentó la sospecha de que aquel tesoro había quedado atrapado en las profundidades, custodiado por el mar embravecido. En los días posteriores al hundimiento, la costa de la Estaca de Bares se convirtió en un escenario de duelo y desconcierto. Los vecinos de la zona, acostumbrados a convivir con el mar y sus peligros, nunca habían presenciado una tragedia de tal magnitud. Se organizaron brigadas improvisadas para recuperar cuerpos y restos del naufragio, y pronto se improvisaron fosas comunes en los cementerios de la comarca. Algunos oficiales y marineros fueron reconocidos y enterrados con honores, pero la mayoría de los casi 500 hombres quedaron registrados solo como víctimas anónimas del mar. Este impacto colectivo marcó profundamente la memoria de Viveiro y de todo el litoral gallego. Con las labores de rescate comenzó también la búsqueda de lo que la fragata transportaba. De acuerdo con los registros militares, la Magdalena llevaba consigo pertrechos de guerra, pólvora, alimentos y otros suministros para las tropas. Sin embargo, testigos de la época empezaron a niblar de cofres cerrados, de cargamentos custodiados con especial celo y de la posibilidad de que en sus bodegas se encontrara dinero en metálico y objetos de valor destinados a financiar operaciones militares. La falta de pruebas tangibles de este supuesto tesoro, ninguna caja ni joya apareció en las playas, encendió la imaginación popular. ¿Se los había tragado el mar? ¿O habían quedado atrapados bajo toneladas de madera y hierro en el fondo de la ría? Durante las primeras semanas, pescadores y buzos rudimentarios de la época intentaron sumergirse en busca de restos aprovechando los escasos momentos de calma que ofrecía el mar. Armados apenas con sogas y pesos, arriesgaron la vida en aguas traicioneras. Sin embargo, las corrientes y la baja visibilidad hicieron imposible recuperar más que fragmentos de maderas, algunas piezas metálicas y los cuerpos que el mar aún devolvía. Esa imposibilidad material de acceder al pecio alimentó aún más la idea de que el tesoro seguía intacto, sellado en una tumba de agua. Fue en ese momento cuando empezaron a surgir los primeros relatos legendarios. Algunos vecinos aseguraban que, en las noches posteriores a la tragedia, especialmente cuando el viento soplaba del norte, podían escucharse cantos apagados que parecían provenir del fondo de la ría. No eran simples rumores aislados. Varias personas coincidían en describir coros, como salmos o plegarias, que emergían entre el rugido de las olas. Según la tradición oral que comenzó a transmitirse en tabernas y reuniones, no se trataba del sonido del viento, sino de los marineros de la Magdalena, condenados a seguir custodiando las riquezas que habían ido a pique con ellos. La leyenda afirmaba que los muertos no descansaban en paz porque su deber como guardianes no había terminado, y que sus voces seguían recordando al mundo la presencia del tesoro sumergido. A lo largo del siglo XIX, el recuerdo del naufragio de la Santa María Magdalena siguió muy presente en las comunidades costeras de Viveiro y de la Estaca de Bares. La magnitud de la tragedia, con casi 500 muertos, se transmitió de generación en generación. Pero junto al dolor se consolidó la idea de que el barco había ido a pique cargado con un tesoro oculto. Con la mejora de las técnicas de buceo y el desarrollo de las primeras escafandras rudimentarias, algunos aventureros comenzaron a soñar con poder descender hasta el pecio. La mayoría de estas tentativas eran más ilusiones que operaciones reales, pues el mar Cantábrico en ese punto es especialmente traicionero, con corrientes, mareas vivas y fondos rocosos que complican cualquier inmersión. Mientras tanto, la leyenda seguía creciendo. Los marineros locales contaban que, en determinadas noches, se veían luces misteriosas bajo el agua, como si faroles se encendieran en el fondo marino. Algunos afirmaban que eran las linternas de los marineros muertos, que seguían patrullando la bodega de la fragata, iluminando los cofres que aún permanecían en el fondo. Otros aseguraban que eran destellos del propio oro atrapado en el interior, brillando como un espejismo imposible de alcanzar. Estas historias no solo se repetían en el ámbito popular, sino que comenzaron a formar parte del folclore marinero, reforzando la idea de que el pecio estaba custodiado por fuerzas sobrenaturales. En paralelo, la Armada Española, consciente de la magnitud del desastre, realizó algunas inspecciones puntuales a lo largo del siglo XIX, aunque nunca con la intención de recuperar supuestos tesoros, sino más bien con fines de memoria y documentación. Aún así, cada intento de acercarse al lugar del naufragio revivía entre la población la sospecha de que el Estado buscaba apropiarse de lo que quedaba en el fondo. La ausencia de resultados solo fortalecía la versión legendaria. El tesoro permanecía sellado, inaccesible para cualquiera que lo buscara. Ya hacia finales del siglo XIX, el mito estaba plenamente consolidado. La fragata Santa María Magdalena había pasado de ser un naufragio real, documentado y trágico, a convertirse en un símbolo de la costa gallega, un recordatorio de la fuerza implacable del mar y del misterio de lo que esconde bajo sus aguas. Los pescadores lo evocaban como advertencia. Quien trataba de desafiar al mar buscando riquezas terminaba encontrándose con la muerte, y los más supersticiosos aseguraban que intentar recuperar el tesoro era inútil, porque los espíritus de los marineros custodiaban las bodegas hundidas con sus cantos eternos. Durante el siglo XX, el avance de la arqueología subacuática permitió mirar de nuevo hacia la tragedia de 1810 con otros ojos. En las décadas posteriores a la Guerra Civil, se organizaron algunas exploraciones puntuales en la ría de Viveiro, dirigidas tanto por la Armada como por grupos de investigadores locales. En varias de esas inmersiones se lograron recuperar fragmentos de madera de la fragata, piezas de artillería y restos de utensilios personales de los marineros, confirmando así el emplazamiento del naufragio. Estos hallazgos tuvieron un valor más simbólico que material, pues permitían dar testimonio tangible de un episodio que hasta entonces vivía entre la historia escrita y la tradición oral. Sin embargo, el supuesto tesoro en cofres nunca apareció. Esa ausencia continuaba alimentando la leyenda. Si en más de un siglo de intentos no se había encontrado, tal vez era porque realmente seguía custodiado en las profundidades por los espíritus de los marineros. Ya en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en los años 70 y 80, con la popularización del buceo recreativo y el auge de la arqueología subacuática, el pecio de la Santa María Magdalena volvió a llamar la atención. Algunas expediciones privadas, apoyadas por asociaciones de buceadores gallegos, intentaron explorar el área, siempre con gran dificultad debido a la fuerza de las corrientes y la peligrosidad del fondo rocoso. En varias ocasiones se reportó el hallazgo de cañones de hierro, piezas metálicas corroídas y restos de tablazón. En algunos museos locales de Viveiro y Ferrol se conservan todavía piezas atribuidas a este naufragio. Aún así, ninguno de estos rescates trajo consigo el descubrimiento de joyas, monedas u objetos de gran valor económico, lo que mantuvo viva la duda. ¿Hubo realmente un tesoro? ¿O fue solo un mito nacido del dolor y la imaginación popular? En pleno siglo XXI, la leyenda de la fragata Santa María Magdalena continúa viva. El pecio forma parte del patrimonio subacuático gallego, protegido por ley, y las investigaciones recientes lo tratan con un enfoque arqueológico y de memoria histórica. Los restos localizados no hablan de tesoros, sino de la tragedia de cientos de hombres que murieron en aquella costa. Aún así, entre los pescadores de la zona y en el imaginario colectivo gallego, la historia sigue transmitiéndose con un tono legendario. Muchos dicen que, en las noches de temporal, aún se escuchan los cantos de los marineros bajo el agua, custodiando las bodegas hundidas. Otros creen que el mar, celoso guardián, nunca permitirá que los supuestos cofres de oro salgan a la luz. Así, la Santa María Magdalena sigue navegando entre la historia y la leyenda, recordándonos la delgada frontera entre la memoria documentada y los mitos que el tiempo convierte en eternos. El Caballero Templario de Ponferrada. Ponferrada, situada en la comarca del Bierzo, en León, adquirió relevancia en la Edad Media gracias a su posición estratégica en pleno camino de Santiago. Miles de peregrinos que venían desde Francia atravesaban la meseta castellana y antes de dirigirse a Galicia, cruzaban el río Sil por este enclave. Conscientes de su importancia, los reyes de León comenzaron a fortificar la zona en el siglo XII. Fue el monarca Fernando II de León quien, en 1178, tomó una decisión crucial: entregar la villa y su fortaleza a la Orden del Temple. Esta donación no fue casual, pues los templarios ya eran reconocidos en toda Europa por su capacidad militar y su función protectora en las rutas de peregrinación. Los caballeros templarios ampliaron la fortaleza inicial y la transformaron en una de las construcciones defensivas más destacadas del noroeste peninsular. El castillo de Ponferrada adquirió un perfil inconfundible, con torres macizas, murallas gruesas y un sistema defensivo que dominaba el valle. Pero no era solo un bastión militar. También fue centro de administración, lugar de cobro de impuestos y sede desde donde controlaban tierras fértiles y pasos comerciales. La orden templaria en Ponferrada prosperó durante más de un siglo, reforzando la seguridad del Camino de Santiago y consolidando su influencia en la región. Sin embargo, en la memoria colectiva de los habitantes del Bierzo, aquel poder templario siempre estuvo envuelto en cierto halo de misterio. Se contaba que los monjes guerreros guardaban reliquias sagradas y cofres de oro en pasajes excavados bajo el castillo, inaccesibles para cualquiera que no formara parte de la orden. Algunos cronistas locales, ya en siglos posteriores, mencionaban la existencia de pasadizos secretos que comunicaban la fortaleza con puntos clave de la villa, aunque nunca fueron probados de manera arqueológica. Estas creencias sembraron la base de las leyendas que, siglos después, convertirían a Ponferrada en escenario de enigmas templarios. A comienzos del siglo XIV, la estabilidad del temple llegó a su fin. En 1307, Felipe IV de Francia, agobiado por sus deudas con la orden, acusó a los templarios de herejía, idolatría y prácticas prohibidas. Ordenó la detención masiva de caballeros y presionó al Papa Clemente V para que actuara en toda la cristiandad. La maquinaria política y religiosa se puso en marcha. Y tras varios procesos, en 1312, la bula papal Vox in Excelso decretó la disolución oficial de la orden. En Castilla y León, la noticia supuso el desmantelamiento de todos sus dominios. El castillo de Ponferrada, símbolo de su poder en el noroeste, fue requisado y entregado primero a la corona y después a la Orden de San Juan. Pero los relatos cuentan que no todos los caballeros aceptaron someterse. Es aquí donde la historia documentada se abre a la leyenda. Algunos templarios se atrincheraron en la fortaleza, y entre ellos, uno habría tomado la decisión más extrema, negándose a entregar el tesoro de la orden y escogiendo quedar emparedado junto a él antes que traicionar su juramento. Tras la disolución de la Orden del Temple en 1312, decretada por la bula Vox in Excelso del Papa Clemente V, se produjo una reestructuración profunda de sus dominios en la península ibérica. En los reinos de Castilla y León, las posesiones templarias pasaron a la corona, que más tarde las transfirió a la Orden de San Juan de Jerusalén. En este proceso, el castillo de Ponferrada, con su posición privilegiada sobre el río Sil y el Camino de Santiago, se convirtió en una pieza codiciada. La transición, sin embargo, no fue inmediata ni pacífica. Algunos caballeros templarios, fieles a sus votos y reacios a aceptar la disolución, resistieron en sus fortalezas, generando pequeños focos de enfrentamiento y de tensión local. En Ponferrada, la presencia templaria había sido muy fuerte durante más de un siglo, y la idea de entregar el castillo sin oposición era difícil de aceptar para ciertos miembros de la orden. Crónicas posteriores señalan que hubo templarios que se negaron a abandonar la fortaleza, conscientes de que allí se guardaban riquezas y quizá reliquias de gran valor simbólico. Entre la población comenzó a circular la creencia de que, antes de entregar la plaza, algunos templarios ocultaron cofres en cámaras subterráneas, tapiándolos con gruesos muros. La idea de un tesoro perdido en el interior del castillo empezó a forjarse ya en esa época, vinculada directamente a la caída del temple. En este contexto aparece la figura legendaria del caballero emparedado. Según la tradición, uno de los templarios más leales, al ver que no podía resistir indefinidamente y que el final de la orden era inminente, decidió tomar una decisión radical: sellar su destino dentro de los muros de la fortaleza. Eligió una cámara secreta del castillo. Introdujo en ella cofres con el oro, la plata y las reliquias de la orden, y se encerró con ellos. Se cuenta que construyó un muro desde el interior, bloqueando el acceso, y que se llevó consigo una lámpara de aceite, un crucifijo y sus armas. Durante días, los soldados que rodeaban el castillo aseguraron oír golpes apagados tras una pared recién sellada, como si alguien intentara hacerse oír desde el interior. Después, el silencio absoluto. El relato popular sostiene que aquel caballero prefirió morir lentamente antes que entregar el tesoro a los enemigos de su orden. En lugar de ver cómo las riquezas del temple pasaban a manos de la corona o de la Orden de San Juan, eligió que quedaran custodiadas por su propio cuerpo, convertido en guardián eterno. De este modo, el mito le confirió una dimensión heroica. No fue simplemente un monje guerrero derrotado, sino un mártir voluntario que asumió el sacrificio máximo en nombre de su fe y de su juramento templario. Desde entonces, generaciones de habitantes del Bierzo han repetido esta historia, transmitiendo la idea de que bajo las piedras del castillo permanece todavía un tesoro oculto, protegido por la tumba improvisada de un caballero incorrupto. Con el paso del tiempo, la leyenda del caballero emparedado empezó a ganar fuerza precisamente porque coincidía con un hecho real incontestable: la caída y desposesión de los templarios en 1312. Allí donde la historia dejaba huecos, ¿qué ocurrió con los templarios que resistieron? ¿Qué pasó con sus bienes? La tradición oral rellenó con narraciones que combinaban resistencia, misterio y sacrificio. De esta manera, el castillo de Ponferrada no fue visto únicamente como una fortaleza medieval heredada por los reyes, sino como un lugar cargado de secretos sellados en piedra. El contraste entre los archivos oficiales, que solo hablan de transferencias de propiedad, y los rumores persistentes sobre muros tapiados y tesoros escondidos, alimentó la dualidad entre realidad y leyenda que todavía hoy envuelve a la fortaleza. Durante los siglos XV y XVI, el castillo de Ponferrada pasó por diversas manos y sufrió múltiples reformas que alteraron parte de su estructura original templaria. Los reyes católicos, tras la Guerra de Sucesión castellana, incorporaron el castillo a la corona. Y más adelante, con el paso de los siglos, las reformas militares adaptaron la fortaleza a nuevas tecnologías de defensa, como la artillería. En este proceso, se tapiaron salas, se abrieron nuevas estancias y se reforzaron muros. Cada vez que se alteraba la construcción, entre los albañiles y soldados corrían susurros. ¿Sería este el momento en que apareciera el famoso caballero emparedado? Sin embargo, nunca se halló una cámara con restos humanos ni cofres de tesoros, lo que solo aumentó la fascinación y la incertidumbre. En el siglo XVIII, durante la Ilustración, viajeros y cronistas se interesaron por los enigmas de los templarios, vistos ya como una orden maldita y rodeada de secretos. Ponferrada, por ser una de sus grandes fortalezas en la península ibérica, aparecía en escritos que recogían tanto su importancia histórica como sus leyendas. Se mencionaba la existencia de pasajes subterráneos que unían el castillo con el río Sil o con conventos cercanos, destinados a la huida o al transporte de tesoros. Aunque nunca fueron documentados de forma arqueológica, estas referencias contribuyeron a consolidar la imagen de un castillo con entrañas llenas de secretos, entre los que el caballero emparedado ocupaba el lugar central. El siglo XIX supuso un renacimiento de la leyenda gracias al romanticismo. En esta época los templarios eran vistos como símbolos de un pasado heroico y trágico, y muchos escritores se inspiraron en ellos para crear relatos cargados de misterio. En Ponferrada, la tradición oral recuperó fuerza entre los vecinos y peregrinos del Camino de Santiago, que transmitían la historia del caballero que prefirió morir junto al tesoro antes que entregarlo. Viajeros extranjeros, fascinados por las ruinas medievales, recogieron versiones de la leyenda en diarios y memorias, describiendo el castillo como un lugar donde las piedras parecían guardar secretos de siglos. Fue entonces cuando se empezó a difundir la creencia de que, en las noches silenciosas, aún se podían escuchar golpes o lamentos procedentes de los muros, como si el caballero siguiera intentando comunicarse con los vivos. Ya en el siglo XX, la leyenda del caballero emparedado se integró definitivamente en el imaginario popular del Bierzo. Las restauraciones del castillo, especialmente a partir de los años 60 y más tarde con las grandes obras de recuperación en las décadas de 1980 y 1990, reavivaron los rumores. Cada vez que se derribaba un muro o se excavaba en los cimientos, circulaba la expectativa de que se descubriría la cámara secreta. Aunque los arqueólogos nunca tallaron pruebas físicas que confirmaran el mito, sí aparecieron restos medievales, objetos metálicos y cerámicas que reforzaban la antigüedad y complejidad del enclave. En paralelo, los vecinos y guías turísticos mantuvieron viva la narración, transmitiendo a los visitantes la sensación de que en algún rincón oculto del castillo sigue sellada la tumba de un caballero templario incorrupto, guardando un tesoro imposible de recuperar. En la actualidad, el castillo de Ponferrada se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la comarca del Bierzo y en un referente del patrimonio templario en España. Su restauración y apertura al público han permitido que miles de visitantes recorran sus murallas, torres y salas, y con ello, que la leyenda del caballero emparedado cobre nueva vida. Las visitas guiadas suelen incluir referencias a esta historia, presentada como parte inseparable de la identidad mítica del lugar. Aunque los arqueólogos insisten en que no existen pruebas físicas de la existencia del caballero sepultado con un tesoro, lo cierto es que la narración forma parte de la experiencia cultural del castillo tanto como sus muros y almenas. El mito también ha encontrado eco en la literatura, la música y las tradiciones locales. Escritores bercianos y divulgadores han recogido la leyenda en relatos que mezclan historia y ficción, mientras que en festividades y recreaciones medievales, como la Noche Templaria que cada año celebra Ponferrada, el recuerdo de aquel caballero aparece como un elemento evocador del misterio templario. En estas celebraciones, la ciudad revive su pasado medieval y los vecinos, vestidos con túnicas blancas con la cruz roja, representan escenas inspiradas en los relatos de la orden. Entre ellas, no suele faltar la referencia al caballero que eligió el sacrificio antes que la traición, lo que confirma que el mito ya no pertenece únicamente al folclore oral, sino a un imaginario colectivo compartido y renovado. La leyenda, en definitiva, se mantiene viva porque responde a una necesidad atemporal: llenar los vacíos de la historia con relatos que explican lo inexplicable. El destino de las riquezas templarias sigue siendo un enigma, y Ponferrada, con su castillo imponente, ofrece el escenario perfecto para que el mito cobre cuerpo. Para los visitantes, imaginar que bajo los muros permanece sellada una cámara con un caballero incorrupto y un tesoro intocado añade una capa de fascinación que trasciende los datos históricos. De este modo, el caballero templario de Ponferrada sigue siendo, más de 7 siglos después, un guardián invisible, no solo de un supuesto tesoro oculto, sino de la memoria y la identidad de toda una región. El cuarto de los espejos, Palacio Real de Valladolid. El Palacio Real de Valladolid tiene su origen en el siglo XVI. Cuando fue mandado construir por Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos I y uno de los hombres más influyentes de la corte, diseñado por arquitectos de prestigio como Luis de Vega y Juan de Herrera, el edificio se convirtió en un referente del Renacimiento español. Su ubicación cercana a la iglesia de San Pablo y en pleno corazón de Valladolid lo hacía un centro estratégico para acoger a la realeza en sus viajes y estancias. No era solo una mansión señorial, sino un palacio que aspiraba a competir con los grandes edificios cortesanos de su tiempo. En este entorno, el lujo y los objetos importados del extranjero eran habituales. Tapices flamencos, muebles italianos, artesanía de Flandes, lo que encaja con la posibilidad de que espejos venidos de Italia hubieran adornado sus salones. A comienzos del siglo XVII, el palacio vivió su momento de máximo esplendor. En 1601, por decisión del duque de Lerma, valido del rey Felipe III, la corte española se trasladó a Valladolid, lo que convirtió a la ciudad en capital del reino durante 5 años. Durante ese tiempo, el Palacio Real fue residencia de los monarcas, escenario de recepciones diplomáticas y centro de decisiones políticas cruciales. En 1605, en este mismo edificio, nació el futuro Felipe IV, lo que añade a la construcción un peso histórico indiscutible. Entre banquetes, audiencias y fastos cortesanos, los muros del palacio fueron testigos de intrigas de poder, negociaciones internacionales y lujos propios de la realeza. Y es en este periodo de esplendor donde la leyenda de los espejos encuentra su marco ideal, pues se decía que entre las estancias reservadas a los nobles y visitantes ilustres existía un cuarto singular, decorado con espejos traídos de Italia. Los espejos eran, en aquel tiempo, objetos de lujo casi inalcanzables. Los mejores procedían de Venecia, especialmente de la isla de Murano, donde los artesanos guardaban celosamente el secreto de su fabricación. Se trataba de piezas costosas, delicadas, que reflejaban con una nitidez desconocida hasta entonces. Poseer un conjunto de espejos era símbolo de riqueza, modernidad y estatus, algo reservado a monarcas y grandes nobles. La leyenda sostiene que en el Palacio Real de Valladolid se reunió un número considerable de ellos en una única estancia, configurando un aposento extraño, rodeado de superficies reflectantes que multiplicaban la imagen de quien entraba. Según la tradición oral, no eran espejos cualquiera, sino piezas con un influjo maligno. Quienes se miraban en ellos enfermaban gravemente a los pocos días, como si hubieran absorbido su vitalidad o transmitido una maldición. La reacción, siempre según la leyenda, fue drástica. Tras varios episodios de enfermedades inexplicables entre cortesanos y visitantes, se decidió clausurar aquel cuarto. La solución fue tapiar la puerta y condenar el espacio al olvido, con los espejos todavía dentro. Nunca más volvió a usarse, y con el tiempo su existencia quedó envuelta en el misterio. Algunos cronistas locales del siglo XIX, ya cuando el palacio había perdido su función cortesana y había pasado a usos militares, recogían de boca de vecinos y visitantes historias de un cuarto prohibido, cerrado a cal y canto. Aunque ningún documento oficial menciona expresamente esta estancia, el relato se transmitió de generación en generación, reforzando la imagen de un palacio no solo esplendoroso en la historia real de España, sino también cargado de un mito inquietante que añadía un velo de superstición a sus pasillos. La leyenda cuenta que los primeros rumores comenzaron a circular poco después de la instalación de la corte en Valladolid, entre 1601 y 1606. En un ambiente donde las intrigas políticas eran constantes y la desconfianza entre nobles se vivía a diario, cualquier suceso extraño encontraba eco inmediato. Según se decía, varios cortesanos y criados de alto rango que habían entrado en la misteriosa estancia de los espejos cayeron enfermos sin motivo aparente. En un siglo en que la medicina carecía de respuestas claras para la mayoría de las dolencias, las fiebres súbitas, los desmayos y las muertes repentinas eran terreno abonado para atribuir a causas sobrenaturales lo que probablemente tenía un origen físico. La peste y otras epidemias circulaban por Europa, pero en el palacio no tardaron en relacionar los casos concretos con aquel aposento lleno de reflejos inquietantes. Los espejos, por entonces, no eran solo un objeto decorativo. Existía en torno a ellos una fuerte carga de superstición. Se creía que podían atrapar parte del alma de quien se miraba en ellos, o que funcionaban como portales hacia otros planos invisibles. En muchas culturas europeas persistía la idea de que romper un espejo traía 7 años de mala suerte. Y en la España del Siglo de Oro, donde convivían la religiosidad católica, las supersticiones populares y los ecos de la brujería, esa creencia tenía un peso considerable. El hecho de que aquellos espejos fueran traídos de Italia, cuna del Renacimiento pero también de artes ocultas y alquímicas, reforzaba la sospecha. ¿Y si no eran simples piezas de cristal, sino artefactos cargados de energías malignas? El rumor creció y pronto se difundió entre los habitantes de Valladolid que los espejos estaban malditos. La respuesta de la corte, según relata la tradición oral, fue tomar medidas rápidas. Ante el temor de que la presencia de un cuarto envenenado minara la tranquilidad del palacio y del propio rey Felipe III, se habría ordenado clausurar la estancia. Los albañiles tapiaron el acceso, dejando los espejos en el interior, y se prohibió hablar públicamente del asunto. Esta versión, aunque sin base documental, se ajusta a una lógica común en la historia de muchas leyendas. Un lugar maldito queda sellado, condenado al silencio y al olvido. El hecho de que no existan inventarios ni registros escritos que confirmen la existencia del cuarto ha alimentado la sospecha de que, efectivamente, alguien pudo haber querido borrar la huella de este episodio. Con el paso de las décadas, cuando la corte volvió a Madrid y el Palacio de Valladolid dejó de ser residencia real, la historia del cuarto de los espejos fue quedando en manos del pueblo. No eran ya los cronistas oficiales ni los nobles quienes hablaban de ello, sino vecinos, soldados y visitantes ocasionales. En el siglo XVIII, cuando el edificio pasó a ser sede militar, algunos relatos mencionaban que los oficiales se advertían entre sí de no acercarse a ciertas estancias abandonadas. La figura del cuarto clausurado empezó a adquirir el peso de un mito urbano dentro de la propia ciudad. Un espacio prohibido, relacionado con enfermedades inexplicables y con un pasado incómodo que las autoridades preferían callar. Así, lo que tal vez nació de una coincidencia médica se transformó en un relato de maldición que sobrevivió más allá del tiempo de los reyes. La leyenda cuenta que los primeros rumores comenzaron a circular poco después de la instalación de la corte en Valladolid, entre 1601 y 1606, en un ambiente donde las intrigas políticas eran constantes y la desconfianza entre nobles se vivía a diario. Cualquier suceso extraño encontraba eco inmediato. Según se decía, varios cortesanos y criados de alto rango que habían entrado en la misteriosa estancia de los espejos cayeron enfermos sin motivo aparente. En un siglo en que la medicina carecía de respuestas claras para la mayoría de las dolencias, las fiebres súbitas, los desmayos y las muertes repentinas eran terreno abonado para atribuir a causas sobrenaturales lo que probablemente tenía un origen físico. La peste y otras epidemias circulaban por Europa, pero en el palacio no tardaron en relacionar los casos concretos con aquel aposento lleno de reflejos inquietantes. Los espejos por entonces no eran solo un objeto decorativo. Existía en torno a ellos una fuerte carga de superstición. Se creía que podían atrapar parte del alma de quien se miraba en ellos, o que funcionaban como portales hacia otros planos invisibles. En muchas culturas europeas persistía la idea de que romper un espejo traía 7 años de mala suerte. Y en la España del Siglo de Oro, donde convivían la religiosidad católica, las supersticiones populares y los ecos de la brujería, esa creencia tenía un peso considerable. El hecho de que aquellos espejos fueran traídos de Italia, cuna del Renacimiento pero también de artes ocultas y alquímicas, reforzaba la sospecha. ¿Y si no eran simples piezas de cristal, sino artefactos cargados de energías malignas? El rumor creció y pronto se difundió entre los habitantes de Valladolid que los espejos estaban malditos. La respuesta de la corte, según relata la tradición oral, fue tomar medidas rápidas. Ante el temor de que la presencia de un cuarto envenenado minara la tranquilidad del palacio y del propio rey Felipe III, se habría ordenado clausurar la estancia. Los albañiles tapiaron el acceso, dejando los espejos en el interior, y se prohibió hablar públicamente del asunto. Esta versión, aunque sin base documental, se ajusta a una lógica común en la historia de muchas leyendas. Un lugar maldito queda sellado, condenado al silencio y al olvido. El hecho de que no existan inventarios ni registros escritos que confirmen la existencia del cuarto ha alimentado la sospecha de que, efectivamente, alguien pudo haber querido borrar la huella de este episodio. Con el paso de las décadas, cuando la corte volvió a Madrid y el Palacio de Valladolid dejó de ser residencia real, la historia del cuarto de los espejos fue quedando en manos del pueblo. No eran ya los cronistas oficiales ni los nobles quienes hablaban de ello, sino vecinos, soldados y visitantes ocasionales. En el siglo XVIII, cuando el edificio pasó a ser sede militar, algunos relatos mencionaban que los oficiales se advertían entre sí de no acercarse a ciertas estancias abandonadas. La figura del cuarto clausurado empezó a adquirir el peso de un mito urbano dentro de la propia ciudad. Un espacio prohibido, relacionado con enfermedades inexplicables y con un pasado incómodo que las autoridades preferían callar. Así, lo que tal vez nació de una coincidencia médica se transformó en un relato de maldición que sobrevivió más allá del tiempo de los reyes. Durante el siglo XIX, el Palacio Real de Valladolid había perdido gran parte de su antigua grandeza cortesana y estaba ya plenamente integrado en funciones militares. Sin embargo, ese mismo hecho contribuyó a que muchas estancias quedaran deshabitadas o relegadas a un uso marginal. Los soldados destinados allí empezaron a transmitir historias de habitaciones cerradas, pasillos que conducían a puertas tapiadas y rincones prohibidos. En una época en la que lo sobrenatural convivía con la fascinación por el espiritismo y lo oculto, estos rumores encontraron un caldo de cultivo ideal. Algunos relatos locales recogidos en la prensa decimonónica mencionaban la existencia de habitaciones condenadas en el palacio, sin dar demasiados detalles. Entre ellas, según el recuerdo oral, se encontraba la del misterioso cuarto de espejos. Aunque nunca apareció en documentos oficiales, su fama persistía entre los vallisoletanos como una historia de advertencia que se contaba en tertulias y reuniones familiares. El romanticismo del siglo XIX también jugó un papel importante en mantener viva la leyenda. En una época en la que se revalorizaba el misterio de las ruinas, los relatos de maldiciones y las supersticiones medievales, no era extraño que viajeros y escritores que pasaban por Valladolid se interesaran por las historias oscuras asociadas a sus monumentos. Mientras el palacio conservaba su función práctica, a nivel cultural era visto como un escenario cargado de pasado, digno de leyendas. Se hablaba de ecos en sus corredores, de estancias clausuradas, y se asociaba el supuesto cuarto de los espejos con la idea de un lujo peligroso, un exceso cortesano que había terminado castigado. Así, la historia se transmitió sin necesidad de pruebas, sostenida únicamente por la fascinación de un público que buscaba en los edificios históricos no solo belleza arquitectónica, sino también relatos de misterio. En el siglo XX, con la consolidación del palacio como sede del ejército, la leyenda adquirió un tono más popular y urbano. Ya no se hablaba tanto de reyes y cortesanos enfermos, sino de soldados de guardia que aseguraban haber oído ruidos extraños cerca de las zonas cerradas. Algunos afirmaban que en las noches de servicio escuchaban golpes apagados o lamentos, que atribuían al famoso cuarto. La transmisión oral entre militares, con ese carácter casi iniciático de contar la historia del lugar maldito a los recién llegados, mantuvo viva la leyenda. Aunque nunca hubo registros formales de sucesos paranormales, lo cierto es que cada nueva generación de soldados añadía algún detalle, como que dentro de la estancia aún se conservaban los espejos cubiertos de polvo, o que las autoridades habían prohibido expresamente entrar allí para evitar desgracias. Hacia finales del siglo XX, cuando el interés por lo misterioso comenzó a crecer en el ámbito turístico y mediático, el cuarto de los espejos malditos pasó a formar parte del repertorio de leyendas urbanas de Valladolid. Revistas de misterios, programas de radio locales y guías no oficiales lo mencionaban como una curiosidad inquietante dentro del casco histórico de la ciudad. No existían pruebas físicas ni se había identificado con certeza la supuesta ubicación de la habitación, pero el relato era tan atractivo que seguía repitiéndose. La combinación de lujo cortesano, enfermedad inexplicable y un aposento condenado al silencio encajaba a la perfección en la narrativa de los lugares malditos. En este contexto, la leyenda alcanzó al público más amplio, convirtiéndose en un ejemplo de cómo una historia sin base documental podía sobrevivir gracias a la fuerza del rumor, la tradición oral y la fascinación popular. Los túneles de Carmona, Sevilla. Carmona es una de las ciudades más antiguas y con mayor continuidad histórica de la península ibérica. Situada estratégicamente sobre un cerro que domina la campiña sevillana, ya en época tartésica, entre los siglos 8 y 6 a.C., se había consolidado como un importante núcleo habitado. Posteriormente, en tiempos turdetanos, siguió siendo un enclave destacado hasta que tras la conquista romana en el siglo II a.C., pasó a llamarse Carmo. Los romanos la convirtieron en un centro urbano de relevancia, dotándola de murallas, foros, templos y sobre todo de un sistema de infraestructuras que incluía obras hidráulicas y espacios funerarios excavados en la roca. Desde entonces, el subsuelo de Carmona empezó a convertirse en un espacio clave de la ciudad, lleno de galerías, criptas y conducciones que acabarían generando leyendas. De hecho, el subsuelo de Carmona conserva numerosos restos arqueológicos vinculados a la ingeniería romana. Se han documentado cisternas para almacenamiento de agua, cloacas que recorrían parte de la ciudad y conducciones subterráneas que permitían abastecer a las viviendas y espacios públicos. Estas galerías, en algunos casos labradas en la roca caliza, daban la sensación de túneles interminables, lo que más tarde alimentó la creencia en pasajes ocultos que comunicaban diferentes puntos de la ciudad. Para la población de siglos posteriores, que no siempre comprendía la función de esas obras, aquellos pasadizos eran algo misterioso, propenso a ser interpretado como restos de túneles secretos construidos para otros fines, como esconder tesoros o permitir fugas. Con la llegada de la época visigoda, en el siglo IV después de Cristo, Carmona no perdió su relevancia. El subsuelo volvió a ser aprovechado, esta vez con un carácter más espiritual y funerario. Se excavaron criptas y pequeños recintos subterráneos destinados al entierro de los difuntos, algunos con inscripciones y símbolos cristianos primitivos. La roca caliza de la zona facilitaba estas excavaciones, y los espacios subterráneos se multiplicaron. A nivel popular, este uso funerario reforzó la asociación entre las galerías y el mundo de los muertos, lo que más adelante encajaría perfectamente en las leyendas sobre voces apagadas o luces misteriosas que surgían desde bajo tierra. Cuando los musulmanes llegaron en el siglo VIII, Carmona se transformó en una importante fortaleza andalusí. Muchas de las estructuras subterráneas anteriores quedaron sepultadas bajo nuevas construcciones, y otras fueron reaprovechadas. El recuerdo de túneles y pasadizos se mantuvo en la memoria colectiva, y es en este contexto cuando probablemente empezó a consolidarse la tradición oral que hablaba de galerías que comunicaban con la necrópolis o con puntos estratégicos de la ciudad. La posibilidad de que existieran pasajes secretos no resultaba extraña en aquel tiempo, ya que en muchas fortalezas medievales se construyeron verdaderos túneles de escape. En Carmona, la mezcla de estructuras reales con otras ya enterradas o mal comprendidas dio fuerza a la creencia de que bajo la ciudad se extendía un laberinto oculto. A mediados del siglo XIX se produjo un hallazgo arqueológico que marcó para siempre la historia de Carmona: la localización de su necrópolis romana. Entre 1868 y 1888, el arqueólogo George Edward Bonsor y Juan Fernández López excavaron y estudiaron un conjunto funerario que superaba el millar de tumbas, muchas de ellas excavadas en la roca, con cámaras subterráneas y galerías conectadas entre sí. Este descubrimiento impresionó enormemente a la sociedad de la época. No se trataba solo de sepulcros aislados, sino de un auténtico cementerio ciudad, con pasajes y recintos excavados que parecían confirmar las historias de túneles interminables bajo Carmona. Desde entonces, el vínculo entre la arqueología real y la leyenda popular quedó reforzado. Lo que la tradición contaba como pasajes misteriosos empezó a verse como algo posible, aunque con un origen romano y funerario. El hallazgo de la necrópolis coincidió con un auge en el interés por lo misterioso y lo arqueológico en España. En las tertulias locales comenzaron a circular rumores de que los obreros y campesinos que se acercaban a las excavaciones aseguraban haber visto luces extrañas en las noches sin luna. Algunos decían que eran reflejos de antorchas invisibles, otros que se trataba de ánimas que custodiaban los enterramientos. Estos testimonios orales, transmitidos de generación en generación, añadieron un matiz legendario a los descubrimientos arqueológicos. La población local, que vivía con respeto y cierto temor a lo subterráneo, prefería pensar que los túneles escondían algo más que restos arqueológicos. tesoros enterrados por los antiguos romanos o pasajes que comunicaban directamente con el corazón de la ciudad. La existencia real de conducciones hidráulicas romanas y de cámaras excavadas para los enterramientos reforzó aún más la frontera difusa entre lo histórico y lo legendario. A nivel científico, los arqueólogos señalaban que aquellos pasajes eran parte de un sistema funerario y de infraestructuras, pero para el imaginario popular eran corredores de misterio, diseñados con propósitos ocultos. En ese ambiente, nació la creencia de que bajo Carmona había un túnel principal que comunicaba la necrópolis con el centro de la ciudad, y que ese pasaje se había usado durante siglos para trasladar riquezas o incluso como vía secreta para los poderosos. Nadie podía probarlo, pero la idea se enraizó profundamente en la tradición oral. Los testimonios campesinos aportaron un elemento clave a la leyenda: las luces subterráneas. A finales del siglo XIX y principios del XX, varios vecinos relataban que en las noches tranquilas se observaban destellos que parecían surgir desde las entrañas de la tierra, como si alguien recorriera las galerías con lámparas encendidas. Algunos lo interpretaban como señales de los muertos, otros como advertencias de guardianes invisibles que protegían tesoros escondidos. Estas historias, repetidas una y otra vez, fueron transmitidas como prueba de que los túneles de Carmona no eran simples restos arqueológicos, sino un lugar donde lo real y lo legendario se confundían. A medida que avanzaba el siglo XIX y comenzaba el XX, la fama de los túneles de Carmona se fue consolidando. No era raro que exploradores aficionados, vecinos curiosos o incluso niños de la localidad intentaran adentrarse en aquellas galerías subterráneas. En algunos casos, los accesos eran pequeñas bocas abiertas en fincas privadas o en zonas cercanas a la necrópolis. Los relatos recogidos en aquella época narran que muchos de estos exploradores improvisados regresaban asustados. Aseguraban haber sentido un aire frío que salía desde lo profundo o haber escuchado ruidos inexplicables, como pasos o voces apagadas. Para la mentalidad popular, estos testimonios eran la confirmación de que las galerías albergaban presencias invisibles, ligadas al carácter funerario del lugar. Las leyendas sobre voces subterráneas se difundieron con rapidez. Algunos decían que eran cánticos, como rezos lejanos en latín o en lenguas desconocidas. Otros aseguraban que eran lamentos, gritos apagados de quienes habían muerto en aquellas galerías, ya fueran los antiguos romanos, los visigodos o incluso presos medievales encerrados en criptas reutilizadas. En la mentalidad de la época, donde el mundo de los muertos todavía estaba muy presente en la vida cotidiana, estos testimonios se interpretaron como señales de que los difuntos no descansaban en paz. A nivel histórico, es posible que esos ruidos se debieran a corrientes de aire que recorrían los pasajes, o a la reverberación de sonidos de la superficie, pero el pueblo prefirió creer que las voces eran reales. En paralelo, varios intentos de exploración más sistemática dieron pie a nuevas historias. Hubo vecinos que juraban haber encontrado pasajes que parecían no tener fin, y que tras recorrerlos durante horas desembocaban en estancias excavadas en la roca, como cámaras ocultas que no aparecían en los planos conocidos. Estos relatos, aunque nunca fueron confirmados por la arqueología oficial, reforzaron la idea de que la red subterránea era mucho más amplia de lo que se había descubierto. Algunos afirmaban que estos túneles llegaban hasta las murallas medievales, otros que conectaban con iglesias construidas siglos después sobre terrenos que antaño habían sido sagrados para romanos y visigodos. El mito del gran túnel secreto que atravesaba Carmona de un extremo a otro se convirtió en parte esencial del imaginario local. La arqueología, sin embargo, fue aclarando muchas de estas cuestiones. Los estudios del primer tercio del siglo XX confirmaron que gran parte de los pasajes eran en realidad conductos hidráulicos o cámaras funerarias romanas, no túneles de comunicación. Aún así, esa explicación técnica no fue suficiente para silenciar las historias. Para los vecinos, la arqueología podía explicar una parte, pero había otra que quedaba sin respuesta. Los testimonios de luces, voces o pasajes desconocidos seguían circulando y eran transmitidos de generación en generación. incluso en pleno siglo XX, todavía se decía que los niños que se aventuraban en los túneles regresaban aterrados, asegurando haber visto figuras blancas que se desvanecían en la oscuridad o haber sentido que eran seguidos por sombras. Estas historias, imposibles de verificar, mantuvieron viva la creencia en que los túneles de Carmona eran mucho más que simples restos arqueológicos. Eran un espacio donde el pasado seguía vivo, custodiado por presencias invisibles. Uno de los aspectos más persistentes de la tradición oral en Carmona ha sido la idea de que los túneles no solo conducían a cámaras funerarias, sino que también guardaban riquezas ocultas. Desde finales del siglo XIX, cuando se difundió el hallazgo de ajuares romanos en la necrópolis, incluyendo objetos de cerámica, vidrio, joyas de oro y bronce, muchos vecinos comenzaron a creer que aún quedaban tesoros enterrados en pasadizos más profundos, inaccesibles para los arqueólogos. La lógica popular era sencilla. Si los romanos habían enterrado a sus muertos con objetos de valor, ¿por qué no habrían escondido también riquezas más grandes, tal vez para protegerlas de invasiones posteriores? Esa convicción se reforzó con los rumores de luces subterráneas. Para algunos, aquellas luminarias no eran ánimas, sino señales de los tesoros que ardían en la oscuridad esperando ser descubiertos. El mito del tesoro secreto dio pie a relatos más elaborados. Algunos campesinos aseguraban que conocían la existencia de un túnel que conectaba la necrópolis con el Alcázar de la Puerta de Sevilla, la gran fortaleza almohade que dominaba Carmona desde lo alto. Según esta versión, los gobernantes antiguos habrían usado el pasaje para trasladar riquezas de forma segura o para escapar en caso de asedio. A pesar de que nunca se ha encontrado evidencia material de un túnel tan largo, la leyenda se mantuvo viva, transmitida de abuelos a nietos. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX había quienes se adentraban en las cuevas y pasajes con la esperanza de encontrar monedas romanas o joyas olvidadas, aunque lo que solían hallar eran fragmentos de cerámica rota o huesos humanos pertenecientes a tumbas antiguas. Hoy en día, el valor histórico de los túneles de Carmona está fuera de toda duda. Forman parte de uno de los conjuntos arqueológicos romanos más impresionantes de la península ibérica. Sin embargo, la leyenda sigue conviviendo con la realidad. Aún circulan historias de vecinos que al pasar cerca de la necrópolis por la noche, dicen ver resplandores bajo tierra, como si lámparas invisibles iluminaran los pasajes. También se cuentan anécdotas de visitantes que afirman haber sentido una presencia extraña al entrar en las cámaras funerarias, como si alguien les observara desde la oscuridad. Estas creencias, imposibles de verificar, mantienen vivo el mito de que bajo Carmona no solo hay arqueología, sino también un mundo oculto donde los muertos siguen custodiando secretos. Así, los túneles de Carmona se convierten en un ejemplo perfecto de cómo la historia documentada y la tradición oral pueden entrelazarse, creando un relato en el que lo real y lo legendario son inseparables. La casa de la tía Toña, Madrid. A mediados del siglo XIX, Madrid se encontraba en plena transformación. El casco urbano se expandía con nuevas calles, cafés y tertulias intelectuales. Pero más allá de las murallas todavía quedaban espacios semirurales. Uno de ellos era la Casa de Campo, un antiguo coto de caza real convertido en espacio forestal y agrícola, donde coexistían guardas, campesinos y pequeños caseríos aislados. Allí, en un rincón apartado, comenzó a hablarse de una mujer conocida simplemente como la tía Toña. No existen documentos oficiales que recojan su nombre completo, ni su fecha exacta de nacimiento o de muerte, pero la tradición oral la sitúa viviendo en soledad en una vivienda modesta, rodeada de huertos y de una arboleda densa. Según los relatos más consistentes, Toña dedicó gran parte de su vida a recoger niños huérfanos. La miseria de la época dejaba a muchos pequeños abandonados en hospicios o directamente en la calle, expuestos a la mendicidad o a la delincuencia. Ella, movida quizá por un instinto maternal o por un sentido de caridad personal, los llevaba a su casa y les ofrecía comida y techo. Era una práctica que no resultaba del todo extraña en la España del XIX. Existían patronas, matronas o ancianas que recogían criaturas sin amparo. Sin embargo, en este caso, la ayuda nunca quedó registrada ni supervisada por la beneficencia oficial ni por las instituciones religiosas, lo que con el tiempo alimentó las sospechas y los rumores. Ya en vida comenzaron a circular versiones más oscuras. Algunos vecinos afirmaban que aquellos niños no permanecían mucho tiempo en la casa y que al cabo de semanas o meses desaparecían sin que nadie supiera dónde habían ido. Nadie podía demostrarlo, pero en un contexto de superstición y desconfianza hacia los marginados, no tardó en surgir la sospecha de que Toña no los cuidaba, sino que los maltrataba e incluso los asesinaba. La vivienda aislada sin visitas frecuentes servía de escenario perfecto para imaginar historias siniestras. A falta de pruebas, lo que se instaló fue el relato popular, que la mujer enterraba los cuerpos de los niños en su propio jardín, bajo la tierra húmeda de la casa de campo. La leyenda encontró eco en el paisaje. La casa de campo, con sus espesos pinares y caminos poco transitados, era un lugar donde la noche caía con un silencio casi absoluto, interrumpido solo por ruidos de animales. Cazadores y pastores que cruzaban cerca de la vivienda decían haber escuchado llantos de niños en la oscuridad, gemidos ahogados que parecían surgir del suelo. Otros aseguraban ver a la anciana deambulando con una lámpara de aceite, lanzando maldiciones a todo aquel que se acercara demasiado. Estas narraciones, transmitidas de boca en boca, convirtieron a Toña en un personaje temido, una figura envuelta en la ambigüedad. Para unos, una mujer caritativa. Para otros, una asesina silenciosa. Y precisamente esa mezcla de hechos plausibles y rumores escalofriantes fue lo que cimentó el nacimiento de una de las leyendas urbanas más persistentes de Madrid. Con el paso de las décadas, la historia de la tía Toña se fue volviendo más sombría. La idea de que la anciana enterraba a los niños en el jardín se consolidó en el imaginario popular. En el siglo XIX, Madrid estaba lleno de historias de brujas, hechiceras y curanderas. Mujeres que vivían al margen de la sociedad y que fácilmente eran asociadas con lo macabro. La tía Toña encajaba en ese perfil. Una mujer sola, sin familia conocida, rodeada de un grupo inconstante de criaturas que parecían desvanecerse. En una ciudad donde la mortalidad infantil era altísima, bastaba un par de desapariciones o muertes sin registrar para que la sospecha se convirtiera en certeza en boca de los vecinos. Así nació la idea de que bajo los manojos de hierba y entre los surcos del huerto de aquella casa, reposaban los cuerpos de los niños que nunca volvieron a ser vistos. Algunos cazadores y pastores aseguraban haber encontrado montículos de tierra removida en torno a la vivienda, lo que reforzaba la leyenda. También se hablaba de noches en que se escuchaban golpes secos, como de palas hincándose en la tierra, seguidos de un silencio sepulcral. Con el tiempo, cada ruido nocturno de la casa de campo fue asociado a la anciana y a sus supuestas actividades ocultas. Esta relación entre entorno y rumor convirtió a la vivienda en un lugar maldito mucho antes de que quedara en ruinas. A finales del XIX y principios del XX, las habladurías sobre la tía Toña ya eran parte del folclore madrileño. La casa de campo, todavía aislada y poco transitada en comparación con hoy, era terreno propicio para relatos de miedo. Quienes trabajaban cerca advertían a los niños que no se acercaran demasiado a la casa, convencidos de que podían escuchar voces infantiles pidiendo auxilio. En muchas ocasiones, estas historias tenían una función práctica: mantener alejados a los más pequeños de zonas peligrosas del bosque o de madrigueras de animales salvajes. Pero lo que empezó como un recurso preventivo acabó cristalizando en una tradición oral que se repetía de generación en generación. La propia actitud de la anciana frente a quienes se acercaban a su vivienda contribuyó a forjar la leyenda. Testigos orales recogidos en el siglo XX cuentan que Toña solía recibir a los curiosos con malas palabras, lanzando piedras o espantándolos con un palo. No es difícil imaginar que una mujer solitaria, cansada de visitas inoportunas y consciente de la fama que la rodeaba, respondiera con agresividad para proteger su intimidad. Sin embargo, en la memoria colectiva estas actitudes no se interpretaron como defensivas, sino como signos de maldad. Así se consolidó la imagen de la tía Toña como una figura temible, alguien a quien se temía más que se comprendía, y cuya casa se convirtió en sinónimo de peligro, misterio y muerte en medio de los pinares de la casa de campo. Con la muerte de la anciana, que se estima ocurrió en las primeras décadas del siglo XX, la casa quedó abandonada. El paso del tiempo fue devorando la estructura. El tejado se vino abajo en varias zonas, las paredes comenzaron a agrietarse y la maleza se apoderó del jardín. La ruina se convirtió en un punto de referencia inquietante para quienes paseaban por la casa de campo. Sin embargo, lejos de desvanecerse con la ausencia de su dueña, la historia de la tía Toña cobró aún más fuerza. El abandono reforzó la sensación de que allí había sucedido algo prohibido y terrible, un secreto enterrado bajo los cimientos que la naturaleza trataba de ocultar. Durante la posguerra, en los años 40 y 50, Madrid vivía bajo la dureza del hambre y la represión, y la casa de campo pasó a ser un lugar de refugio para muchos. Algunos huían de las autoridades, otros buscaban un rincón donde cazar furtivamente o esconderse. Entre los supervivientes de aquella época circulaban advertencias. No te acerques a la casa de la tía Toña. Según se contaba, quienes se aventuraban hasta la vivienda podían escuchar los llantos de los niños asesinados, voces que parecían suplicar ayuda desde debajo de la tierra o filtrarse entre los restos del edificio. En el imaginario popular, esos lamentos no eran metáfora, sino prueba de que las almas de los pequeños seguían atrapadas, incapaces de descansar. El mito se reforzó con las experiencias de vecinos que aseguraban haber tenido encuentros extraños. Se relataba que al caminar de noche por los senderos cercanos, se percibían pasos adicionales que acompañaban al caminante sin que nadie estuviera a la vista. Otros hablaban de una figura femenina, pequeña y encorvada, que se movía con lentitud entre los árboles, cargando una lámpara de aceite. Aunque la anciana ya había muerto, la aparición era interpretada como su espíritu, rondando la casa en busca de los niños que nunca dejó ir. Estas visiones, reales o inventadas, pasaron a formar parte de la tradición oral de la ciudad. En los años 60 y 70, cuando Madrid comenzó a modernizarse y la Casa de Campo se convirtió en un parque urbano abierto al público, la leyenda se transformó en un relato que los padres contaban a sus hijos como advertencia. Se decía: «Si no vuelves a casa antes de la noche, la tía Toña vendrá y da por ti». De este modo, la historia funcionaba como un mecanismo de control social, heredero de las viejas narraciones de miedo con que las comunidades rurales mantenían a los niños lejos de los peligros. Pero en un contexto urbano, la advertencia se mezclaba con un componente macabro. No solo era un cuento para asustar, sino una referencia a un lugar real, con ruinas visibles y un nombre concreto. Y esa conexión entre un espacio físico y el relato es lo que convirtió la casa de la tía Toña en uno de los mitos urbanos más sólidos de Madrid. En los años 80 y 90, la leyenda de la tía Toña se convirtió en un punto de encuentro para grupos de jóvenes madrileños. En una época en que la cultura urbana comenzaba a girar en torno a las pandillas, los botellones y las excursiones nocturnas, la casa de campo se transformó en escenario de retos y pruebas de valentía. Una de las más repetidas era acudir de noche a la ruina de la tía Toña. Los grupos que se atrevían contaban luego sus experiencias. Unos hablaban de ruidos inexplicables, de pasos que se escuchaban dentro de la casa cuando estaba vacía. Otros afirmaban haber sentido cómo alguien los observaba desde la oscuridad. En las paredes se empezaron a ver pintadas y marcas, muchas de ellas con referencias directas a los niños asesinados o a la propia figura de la anciana, lo que alimentaba todavía más la atmósfera macabra. En paralelo, la prensa y los recopiladores de misterios comenzaron a hacerse eco. Libros sobre leyendas urbanas españolas, artículos en revistas locales e incluso programas de radio dedicados al misterio incluyeron la historia de la tía Toña entre sus relatos habituales. Algunos investigadores trataron de buscar documentos oficiales, censos, partidas de defunción o informes policiales que confirmaran la existencia de la mujer, pero nunca lograron pruebas sólidas. Esa ausencia de evidencias, lejos de debilitar la leyenda, la hizo más fuerte. Para los creyentes, era señal de encubrimiento. Si no hay documentos, es porque alguien quiso borrar lo que pasó allí. Para los escépticos, era simplemente la prueba de que todo se trataba de un mito alimentado durante generaciones. Hoy, en pleno siglo XXI, la casa de la tía Toña sigue formando parte del imaginario popular madrileño. Aunque el lugar ha perdido parte de su estructura y se ha ido consumiendo por el abandono, continúa atrayendo a curiosos, exploradores urbanos y grupos interesados en lo paranormal. Existen testimonios actuales que aseguran haber escuchado todavía los llantos de los niños en la zona, mientras otros hablan de sensaciones de malestar físico al acercarse a las ruinas. Incluso algunas rutas de misterio de Madrid incluyen la parada en la casa de campo para contar la historia de Toña y de sus supuestos crímenes. La combinación de un personaje posiblemente real, un entorno físico reconocible y una tradición oral de más de un siglo han hecho que este mito se mantenga vivo. Y así, entre la historia y la leyenda, la tía Toña ha pasado de ser una anciana solitaria del siglo XIX a convertirse en uno de los grandes fantasmas urbanos de la capital española.